buenos días. Tenemos hoy el honor de contar en nuestro programa en Revista de Filosofía con el profesor Carlos París, que nos acompaña a estas horas tan tempranas de la mañana, donde nos ha reducido Radio Nacional a los programas de culturales de filosofía y a los programas en general de la universidad a distancia, y le hemos pedido que nos acompañe para hablar de un libro que acaba de salir, un libro publicado por Ediciones Península, que son las memorias, no de una vida, no de toda una vida, pero sí al menos las memorias que llegan hasta finales de los 70, principios de los 80, pues casi memorias, pues digamos, de toda la década de los 40, los 50, los 60, casi de 40 años, ¿no? Son las memorias.
Bueno, las memorias se titulan Memorias de medio siglo. Lo que pasa es que cuando había escrito ya 400 páginas, ya me quedé sin suficiente fondo para continuar, y entonces serán dos volúmenes, y este es el primero de ellos. Se subtitula De la contrarreforma a Internet, porque es una de las motivaciones que tuve para escribir este libro, entre otras muchas, era precisamente el evocar las transformaciones tan enormes que hemos vivido a lo largo de una existencia las personas de mi generación. Y las personas que fuimos la generación del 50 o los niños de la guerra, como se pueda quiera decir, que nos formamos en plena contrarreforma, sobre todo los que no éramos de familias de izquierdas, y hemos ido evolucionando y transcurriendo el tiempo hasta llegar a la época del Internet. Y por supuesto, claro, a través de una profunda evolución política que yo detallo como mía y como la de otras muchas personas conocidas por mí y muy íntimas también, concretamente la de todos aquellos que, siendo de familias que no eran de izquierda, como he dicho antes, con más o menos matices, algunas familias incluso, como la de mi gran amigo Miguel Sánchez Mazas y Rafael Sánchez Ferrosio, de prohombres del régimen, sin embargo nos pasamos a la izquierda y nos hicimos, en el caso mío, comunistas, en el caso de Miguel, socialistas, etcétera.
Muy bien, bueno, nos acompaña también Francisco José Martínez, sí, que además aparece en la obra en un momento determinado, como diremos, pero eso ya es al final, cuando ya se habla de los años 70. Yo quería decirlo primero a Carlos, profundizando en ese punto, que hay un tema que nosotros hemos tratado aquí en Revista de Filosofía en varias ocasiones, con motivo de otros programas, y efectivamente es las características de esa generación.
Sí.
Porque no es la generación anterior, es decir, la generación de los que de alguna forma están entre los vencedores de la guerra civil, por ejemplo, pienso pues en Pedro Laín o en Tobar o en Dionisio Ridruejo, que también van a tener una evolución, tampoco naturalmente de los vencidos de esa generación que se exilian, como Adolfo Sánchez Vázquez o Azcárate o Claudín, sino sois una generación que se diferenciaría de esta aproximadamente en unos 15 años, por decir en el término orteguiano, de los 15 años, y sin embargo, como tú insistes en el libro, no es solo la generación de los hijos, de los vencedores, sino que hay un punto que me parece más importante, una generación sin maestros.
Sí,
es decir,
sí.
¿Cómo fue vuestra relación con la generación de los Laín, de los Aranguren, de los Ridruejo? ¿Cómo fue esa relación? ¿Por qué vosotros os vivíais sin maestros, aunque ya hemos comentado en otras ocasiones que aparece una figura emblemática de esa generación, que es el padre Llanos, al que tú dedicas pues muchos momentos de reflexión? Aparecen muchos momentos como faro, como guía, como apoyo, como soporte de vuestra generación.
Bueno, yo diría que es muy curioso el fenómeno que está ocurriendo ahora, y es que está publicándose bastantes cosas sobre la generación esta de que estamos hablando, sobre mi generación. Están los libros de Jordi Gracia, varias de las cosas que han salido en televisión también, en el programa este extravagario. Parece que está llamando la atención esta trayectoria de las gentes de mi generación, y que además yo creo que hemos aportado cosas bastante importantes a la cultura española y también a la política española. Pero, claro, es muy curioso el hecho de que nosotros no tuvimos maestros, como decía Antonio hace un momento. Yo siempre he dicho que yo era autodidacta. El padre Llanos, que él ha citado, realmente no sería tampoco un maestro, era más bien como un hermano mayor, porque realmente fue un compañero muy solidario, muy, pero no se puede decir que fuera él quien nos aportara ideas. Incluso yo puedo recordar, sin con esto querer quitar méritos al padre Llanos, al revés, acentuándolos más, que incluso hubo un tiempo en el cual el padre Llanos defendía el régimen cuando nosotros lo criticábamos ya, todavía sin haber llegado a nuestras posiciones, habernos decantado por una izquierda tradicional. Pero sí una, tenemos una actitud crítica respecto al régimen, una actitud muy rebelde en este sentido, muy insatisfecha, y el padre Llanos, yo me acuerdo que todavía lo defendía. No olvidemos, bueno, que incluso, aunque fue por orden de superiores, pero le dio unos ejercicios espirituales a Franco. Como yo comento en mis memorias, en el libro, lo curioso es que el padre Llanos, como persona completamente entregada a sus ideas, como persona con una visceralidad en sentido noble de la palabra enorme, cuando descubrió realmente la injusticia de la España que vivíamos, no se limitó a escribir o a tener actuaciones más exteriores, sino que se marchó a vivir al Pozo del Tío Raimundo. Que, por cierto, yo lo conocía mucho antes también, como cuento en las memorias, de que apareciera por ahí el padre Llanos, porque ya empecé a recorrer los suburbios madrileños en los años 40, ¿no? Aquello que irónicamente llamaban la barriada del Generalísimo, que era por Ventas, y en donde la gente vivía literalmente en cuevas, muchos de ellos eran cuevas en donde vivían. Y claro, esto fue una de las cosas que nos impactaron, aunque nuestra formación ideológica no tuvo que ir descubriendo a la izquierda lentamente. Recordemos que en aquella época hasta Unamuno y Ortega eran considerados como personajes execrables por la filosofía que se enseñaba en las universidades, que era solamente la escolástica de Santo Tomás, y alguno se atrevía a hablar de Suárez también, amparándose en que era un español. Pero en este sentido sí es muy cierto.
Y en la
que
Facultad de Filosofía, tú estudias en la Facultad de Filosofía de la Complutense, aunque es verdad que en este libro no te refieres tanto a eso, es más en Bajo Constelaciones Burlonas, que era una novela. Pero bueno, hay un momento en el libro que, aunque empieza con tu llegada a Santiago de jovencísimo catedrático con 25 años, te retrotraes a lo que era la Universidad Imperial y haces algún recuerdo de aquello. Pero en aquella facultad, digamos, donde tú estudias con esa intensidad, explicas muy bien, de familia venida a menos, cuando muere tu padre y cuando tú te lanzas a hacer la carrera hasta obtener el premio extraordinario, todo aquello, ¿hay alguna figura? Porque se ha hablado de Santiago Montero Díaz, del padre Mindán, como un poco diferentes al resto.
Bueno, yo diría que esas dos figuras que acabas de citar son las que yo siempre he indicado como figuras que tuvieron un valor magistral, en el caso de Montero Díaz, sobre todo, y un valor humano muy grande y de proximidad en el caso del padre Mindán, más que como más. De Montero Díaz, ciertamente, era un hombre que daba unas clases con una preparación cultural extraordinaria, amplísima. Él realmente era catedrático, era doctor en historia y catedrático de historia, pero tenía una formación cultural muy amplia y filosófica. Por ejemplo, yo podría citar como una pequeña muestra de ello, es la primera vez, yo creo, que oí hablar yo de las culturas orientales y del pensamiento oriental. Y ya en él nos introducía Montero Díaz en el pensamiento chino y en el pensamiento hindú en aquella época de los años 40. Era un hombre de una gran brillantez. Y luego, además, era un personaje que rompía los moldes del catedrático de esa época. Porque él era un hombre de tendencia bohemia, y iba, sobre todo cuando ya habíamos terminado la carrera, pero éramos muy jóvenes licenciados, íbamos con él frecuentando tascas de Madrid, en donde teníamos enormes discusiones, contactos con la gente. Además, él era un hombre con un carácter muy, muy vivo. Yo me acuerdo que alguna vez, en alguna de aquellas tascas, estuvo a punto de pegarse con un individuo, lo desafió y el otro se achantó, eso que no era ningún atleta Montero Díaz. Es decir, toda esta forma suya de ser, su elocuencia, además, porque hablaba muy brillante y escribía muy bien, aunque escribió poco, pero se dedicó realmente a dar clases, y yo creo que es un exponente también de una trayectoria bastante trágica en este sentido, porque Montero Díaz es un hombre que empezó, su primer credo fue el galleguista, después estuvo en el Partido Comunista y después se pasó a las JONS, pero rompió con las JONS cuando se fundieron con Falange, porque le pareció que Falange era un partido de señoritos, hizo la guerra, y luego, como todos podrán recordar, cuando fueron los acontecimientos del 64, él estuvo con los estudiantes y fue sancionado, aunque no le expulsaron de la cátedra, le prohibieron enseñar por 2 años. Es decir, que era un personaje con un atractivo humano muy grande dentro de aquella época. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que lo curioso de nuestra generación es no haber tenido maestros, pero en cambio haber encontrado un ambiente de solidaridad y de investigación colectiva que nos unió profundamente.
Hablas de
Castelaciones,
¿no?
Burlonas, sí. Y aquí hablo del Triunvirato Mundial, pero sobre todo de lo que fue la Universidad Libre de Gambrinus, sobre la cual también ha escrito José María Valverde, ¿no? Porque tanto Miguel Sánchez Mazas, como Francisco Pérez Navarro, como José María Valverde, como otra serie de personajes, teníamos ese descontento, tanto político como cultural, respecto a lo que era la universidad y lo que era la sociedad española. Pero entonces empezamos a buscar nosotros solidariamente los caminos, y así fue el descubrimiento, en cierta forma, de la filosofía de la ciencia, que se puede decir que la inauguramos nosotros en la historia de nuestro país, salvando la excepcionalidad de García Vaca. Por cierto, García Vaca, que luego yo tuve con él, ya desde teoría tuvimos relación por escrito, él me escribió algunas cartas muy afectuosas diciendo que coincidía con muchas de mis ideas, y después para mí fue como una satisfacción muy personal pensar que yo heredé la cátedra de García Vaca, porque García Vaca fue catedrático en Santiago, aunque él estuvo en Barcelona y es en donde dio sus cursos, pero oficialmente consiguió la cátedra de Santiago, la tuvo que abandonar con la Guerra Civil, y el catedrático que le sustituyó después de la Guerra Civil y años después, en los años 50, fui yo. Y esto nos hizo también en algunas ocasiones bromear de una manera cordial y pensar en esta curiosa continuidad que había habido. De manera
ahí
que
aparece en el libro, aunque hay poca gente que lo cuente, digamos, con esta claridad que lo explicas tú, pero ahí explicas muy bien, yo creo, los grupos que se iban conformando en los años 40 de cara, sí, a los nuevos poderes hegemónicos, y entonces estableces algunas diferencias que, por ejemplo, entre las figuras emergentes en el campo del Opus Dei y en el campo de emergentes entonces, claro, en los años 40, de la Falange, por ejemplo, la figura de Calvo Serer por un lado y la de Muñoz Alonso por otro. Entonces, sí. ¿Cómo habría que caracterizar a cada uno de los dos grupos? Es decir, ¿qué serían los rasgos del Opus y de la Falange? ¿Qué diferencias habría?
Yo, en este sentido, le dedico bastantes páginas, porque aparte de mis recuerdos personales también hay un importante componente de reflexión en mi libro, e incluso de exposición de mi visión de lo que fue la España todo lo largo de aquella época, desde los 40 hasta las primeras elecciones, ¿no?, que es en donde termina el libro, participación en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones y el resultado de las elecciones. Y ahí es en donde, bueno, y también la renovación de la universidad en la Universidad Autónoma de Madrid, es el final de toda esta etapa que yo describo. Entonces, claro, los matices que había, bueno, yo diría quizá que la contraposición no la buscaría yo con Muñoz Alonso, sino es muy curioso el hecho de que el Opus y la Falange fueron dos fuerzas que se disputaron un poco el terreno cultural. Pero el Opus, en este sentido, tenía una actitud mucho más antimoderna, por utilizar este término, una actitud mucho más cerrada. Se trataba por el Opus y por los escolásticos también, aunque no fueran del Opus, porque, claro, en el catolicismo de esa época hubo dos etapas. Una etapa que era un poco la de la Acción Católica Nacional de Propagandistas, el catolicismo integrista de antes de la Guerra Civil, y luego la emergencia creciente del Opus con su mitología y su disfraz tecnocrático, ¿no? Entonces, por un lado estaban las fuerzas católicas, diríamos, con este giro que experimentaron, y por otro lado estaba la Falange. Es muy curioso que el mundo de la universidad y de la enseñanza, con Ibáñez Martín, fue ocupado completamente por los católicos más conservadores. Fueron aquellos años que yo describo en que las oposiciones eran amañadas, aunque yo también lo cuento de por qué circunstancias y a través de que filtros pude yo llegar a la cátedra todavía en aquella época. Y luego Ruiz Jiménez ya es otra etapa distinta. Pero las características serían las siguientes. dentro de Falange, y al respecto yo podría, estoy recordando un libro que ha escrito uno que fue alumno mío, Penella, que fue secretario de Dionisio Ridruejo, y que es un libro muy interesante para conocer la política de todos aquellos años, y que se llama la falange teórica, que es un término por lo visto que utilizó Dionisio Ridruejo, y que él conoce muy bien a través de sus años de convivencia con Dionisio Ridruejo. Bueno, pues en la falange había como dos componentes que, diríamos, hacían que apareciera como la izquierda del régimen. Uno de ellos era el componente social. Se había hablado de la Revolución Nacional Sindicalista, y aquí habría que examinar toda la trayectoria también de lo que fueron el movimiento nazi, cuando se eliminaron a Röhm y a toda la izquierda en la noche de los cuchillos largos. Habría que recordar también en las oscilaciones del fascismo, tenía un componente en que se presentaba, y a esto está muy bien analizado en el libro de Penella, ¿no? Sobre todo para algún sector más radical que el mismo José Antonio, que era un hombre que provenía evidentemente más de la derecha. Pero había este componente social, esta idea de que había que hacer una revolución que sería la revolución nacional sindicalista, pero que sería una revolución que acabaría con el capitalismo. Y otra era la tendencia intelectual más abierta, que es la que representaban las figuras que acabas de citar, Antonio, como Laín Entralgo, como Tovar, como Dionisio Ridruejo, y esto eran los que trataban de continuar de alguna manera lo que había sido, aunque claro, con limitaciones, pero lo que había sido el medio siglo de plata español, ¿no? Es decir, respetaban a las figuras de aquella época, a Ortega sobre todo, también a Unamuno en cierta medida, y en este sentido estaban enfrentados, diríamos, con la tendencia a imponer un pensamiento escolástico muy rígido en el campo de la filosofía o en el terreno del más amplio de la cultura, considerar a Menéndez Pelayo como la figura egregia y el maestro a que había que abrir. Y en este sentido es muy significativo el episodio en los años 50, principios de los 50, la polémica entre el libro de Calvo Sotera, El España sin problema, replicando al de Laín, que era España como problema, ¿no? Fue un momento. Pero es curioso también que luego Calvo Sotera evolucionó también, sí. Y acabó incluso en la Junta Democrática, ¿no?
Sí, que al final aparece en el libro, sí. Hay un momento que haces referencia a cuando ves a Calvo Sotera después ahí.
Yo con Calvo Sotera tuve, como cuento en el libro, unos enfrentamientos muy importantes, y luego me encontré con él en la Junta Democrática, curiosamente, ¿no? Aunque siempre me ha parecido un personaje bastante fantoche, es la verdad, ¿no? Y luego los otros personajes pues son los que Laín, Tovar, etcétera, que tenían esta actitud intelectual más abierta, pero curiosamente no eran en cambio revolucionarios, es decir, que diría yo que son los dos aspectos de la falange. Nosotros, los del grupo mío, que nos formamos también en ese espíritu falangista, pero lo que apreciábamos de la falange era precisamente la idea de la revolución, una revolución que anticapitalista y radical en este sentido, hasta que descubrimos que realmente aquello era una mitología inconsistente, y donde estaba la verdadera revolución era en los partidos de izquierda.
No, de todas formas, a mí lo que me fascina de la gente como tú y de tu generación, porque, vamos, yo no he vivido esa contradicción. En ese sentido, a mí me ha sido dado desde el principio una tradición de izquierdas, laica y tal. Pero lo que me fascina de vosotros es cómo, habiendo salido, digamos, de las antítesis, es decir, de las antípodas, de una posición cristiana, de una posición incluso, digamos, falangista, en clase media y tal, cómo luego vais evolucionando, y en tu caso ahí lo queda muy claro, de forma práctica, es decir, tus idas ahí con los obreros y a la mina y a los suburbios, una cosa que en principio siempre se ha podido ver como una cosa frívola, de esa que iban las señoras, ¿no?, a dar ropa usada a los pobrecitos y tal, que siempre se ha visto incluso en las películas de los años 50, nuestro neorrealismo, ¿no?, como esa especie de hipocresía. En vuestro caso, en cambio, era lo contrario, es decir, era una especie de conexión directa con elementos y con partes de la realidad que no conocíais por vuestra extracción de clase, y una auténtica, digamos, un auténtico shock con eso, y un, digamos, deseo de aplicar la, digamos, el componente cristiano de amor y el componente ese que has aludido, que acabas de aludir, revolucionario, entre comillas, de la falange, Es que mi suegro era fundador de la Falange, pero de la otra línea, la línea terrateniente. O sea, no era esa línea revolucionaria, sino toda la contraria. Entonces, siempre me ha fascinado y, vamos, eso da una especie, un gran respeto, ¿no? Aparte de fascinación por vuestra actitud, ¿no? Cómo ese impacto de esa realidad que estaba ahí oculta o tal, os hace evolucionar sin romper. Sobre todo con el aspecto cristiano, hacia una posición de izquierdas comprometida, rompiendo con el origen. Y eso es una cosa que me fascina y que se ve muy bien en tu libro.
Sí, bueno, es evidente que, bueno, ahora, yendo ya más al aspecto autobiográfico, como yo cuento en mi libro, yo no sé por qué razones, pero yo desde muy pequeñito, bueno, he sido bastante precoz en toda mi vida, incluso, como recordaba antes Antonio, en mi llegada a la cátedra a los 25 años. Pero tenía yo una profunda preocupación social, sin ser, sin embargo, incluso en los primeros años de mi vida, mi padre era un alto cargo del Banco Hispanoamericano, o sea que yo realmente vivía, diríamos, más bien en proximidad con la alta burguesía. Luego, como recuerda Antonio, digo que era una familia venida menos cuando murió mi padre, pero bueno, siempre dentro de las clases medias. Pero yo al mismo tiempo tenía una sensibilidad, no sé de dónde me viene, para los problemas sociales y para la miseria, para una indignación ante la miseria, que cuando yo la percibía, que me conmovía profundamente, y esto ya desde la infancia, ¿no? Entonces luego, cuando ya en la adolescencia, cuando empecé a oír hablar de Falange, pensé en aquello como un movimiento revolucionario, digo, porque realmente la izquierda tuvimos que irla descubriendo muy lentamente. Y esta solidaridad realmente, sí, no era, por supuesto, nos burlábamos de estas acciones cristianas de ayuda, más bien lo nuestro se parecía, diríamos, a los curas obreros de Francia, que también por aquellos años estuvieron muy de moda. Yo, en efecto, como cuento ahí, estuve en una mina de carbón, para mí fue una experiencia muy importante.
Por cierto, en el pueblo de Luis Martín Santos, el pueblo de Palencia, ahí nació Martín Santos.
Sí, en Barruelo de Santullán. Claro, se llama. Y incluso llegué a pensar en quedarme, en abandonar la cátedra y quedarme allí conviviendo con los trabajadores y organizando entonces con los trabajadores la resistencia. Claro, es una idea que tuve que desechar, como es comprensible, por múltiples razones, ¿no? Como explico también en el libro. Pero sí, además, aquí sí que se puede volver a recordar al padre Llanos, porque él, una idea que tenía muy arraigada, era la unión del trabajo intelectual y manual. Pero yo, como comento también en las memorias mías, no tanto por la idea del hombre omnilateral de Marx, ¿no? Por la ideología alemana de Marx, no, sino yo creo que más bien por influencia de la tradición cristiana del ora et labora, ¿no? De la importancia también, y que de alguna manera, como yo en otros de mis libros he comentado, enlaza con la tradición hebrea de la valoración del trabajo frente a la tradición helénica de las clases minoritarias de considerar el trabajo manual como una cosa inferior, ¿no? Y la teoría como la verdadera realización del hombre en Aristóteles, ¿no? Al ser humano.
Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí e invitar a Carlos a un próximo programa, recomendando, eso sí, a nuestros oyentes el libro de Carlos París, Memorias sobre medio siglo de la contrarreforma a Internet, publicado por Ediciones Península. Porque realmente es una obra donde aparece, pues, momentos, claro, no hemos podido aquí tratarlos todos, porque eso es imposible, y sobre todo porque en el segundo programa queremos tratar más en el aterrizaje que haces en los distintos momentos, Santiago, Valencia, la Autónoma de Madrid, tu vida universitaria, pero en este primero queríamos un poco recoger ese primer instante, ¿no? De la generación sin maestros, porque como tú decías muy bien, efectivamente cada vez se está publicando más sobre esa época. Sí. Hay una especie de nostalgia, no que haya nostalgia de la época, pero de conocer más profundamente cómo fueron las raíces culturales,
bueno,
de la oposición
al
franquismo.
Quizás podría yo añadir otra cosa, porque a veces me han preguntado, y cuando yo antes recordaba que iniciamos nosotros la filosofía y la ciencia, ¿por qué? Y yo a veces he dicho, he explicado en estos términos, diciendo, es que necesitamos para nuestro pensamiento una roca firme a la cual agarrarnos, y de alguna manera la ciencia nos parecía que nos la podía procurar, ¿no?
Yeah. Sí, pero date cuenta de otra cosa, que es un elemento importante, que Vuestra recogida de la filosofía y la ciencia, sobre todo en la revista esa seminal Teoría, ¿no? De Gustavo Bueno, Drudrida, aquel hombre tan curioso y tal, sí. Montasteis esto, pero curiosamente vosotros no sustituisteis, como hicieron otros muchos, la escolástica, digamos, tradicional escolástica del 17 neotomista, sí, por la nueva escolástica anglosajona, como hicieron otras, sino que integrasteis la filosofía y la ciencia con un pensamiento, primero con un pensamiento filosófico.
Sí, exacto.
Existencialista, sí, marxista, pero no os convertisteis en escolásticos. Y por eso, cuando se habla de analíticos, pues normalmente no se os colocan. No se habla de Gustavo Bueno, ni de ti como analíticos, porque vosotros integrasteis la filosofía y la ciencia, primero en la filosofía, y segundo, no le disteis esa versión escolástica que luego...
Diríamos, incluso en un planteamiento, utilizando la palabra de una manera muy amplia, en un planteamiento metafísico.
Claro.
En una filosofía de la naturaleza, en un análisis de la realidad. Y en este sentido, sí, yo creo que hemos tenido una posición. Luego Miguel siguió más bien el camino de los formalismos, pero en el caso mío creo que hay una visión de la filosofía de la ciencia muy, muy personal, muy más bien en la línea de Huygens, de Russell también, con otros pensadores anglosajones, que luego, de alguna manera, ha sido también marginada y olvidada por la influencia dogmática del pensamiento anglosajón. Yo creo que los primeros trabajos sobre el positivismo lógico en España los escribí yo, pero eran trabajos críticos, eran contra el positivismo lógico, defendiendo a la ciencia como una forma de aproximación y de descubrimiento de lo real, y no como un puro formalismo.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, invitando a Carlos a otra mañana de estas tan tempranas, donde volveremos a filosofar. Muchas gracias.